Yo creo que muchos de nosotros estamos luchando con la ansiedad en medio de estos tiempos difíciles, ¿no? Cuando vemos a tantos enfermos y fallecidos, cuando vemos a las protestas en las calles, cuando vemos los robos, los saqueos, yo creo que el afán es una tentación constante. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra: por nada estéis afanosos. ¿Cómo podemos vencer la tentación de estar ansiosos? Confiando en la fidelidad de Dios, creyendo que el Señor es fiel para cumplir todas sus promesas a nosotros. Hermanos, Dios ha prometido proveer por nosotros, preservar nuestra fe, protegernos de no ser tentados más allá de lo que podamos resistir. El Señor ha prometido tener cuidado de nosotros. Y el texto que vamos a mirar hoy puede fortalecer nuestra fe en la fidelidad del Señor. Hermanos, no tenemos que estar ansiosos. No tenemos que estar afanados. Podemos respirar profundo. Podemos apagar la tele. Podemos descansar en nuestro Dios que es perfectamente bueno y fiel. Hoy vamos a continuar con nuestra serie consecutiva en el libro de Romanos. Les invito a abrir sus Biblias a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a leer los primeros 10 versículos de Romanos capítulo 11. Y como siempre les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos la palabra de Dios. Romanos capítulo 11, comenzando en el primer versículo. Así dice el Espíritu Santo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procure matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, los dioses falsos de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Esa es la palabra de Dios. Acompáñenme una vez más en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Creemos, Señor, en el poder de tu palabra. Creemos que tu palabra no volverá vacía, sino que siempre cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Creemos que tu palabra es suficiente para salvar a los perdidos y para santificar a los que estamos en Cristo por la fe. Creemos, Padre, que tu palabra es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que seamos maduros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que, Padre, permita que tu palabra sea predicada hoy con el poder de tu Espíritu Santo. Padre, te rogamos que abres nuestros ojos espirituales para que podamos ver la belleza de tu gracia en la faz de Jesucristo. Oramos en su nombre y para su gloria. Amén. Pueden tomar su lugar. Pues el punto principal de este pasaje es bastante obvio: que Dios no ha desechado a su pueblo de Israel. Y la buena noticia es que no nos desechará a nosotros tampoco. El Señor sigue salvando a un remanente únicamente por su gracia. En toda esta sección, Romanos capítulos 9 al 11, hemos visto la fidelidad de Dios a la nación de Israel. El Señor ha sido fiel en todas sus promesas a los judíos. Aunque la mayoría de los israelitas han rechazado a Dios y a su Cristo, Él no ha abandonado a su pueblo, sino que sigue teniendo misericordia de muchos y también salvará a muchos más en el futuro. Pero tal vez tú dices: pastor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? No somos judíos, ¿verdad? Nosotros no pertenecemos a la nación de Israel. ¿Qué importa si Dios ha desechado a Israel o no? Pues la pregunta es relevante porque pone de manifiesto si Dios realmente es fiel o no. Lo que está en juego en el capítulo 11 de Romanos es nada menos que la fidelidad de Dios, si Él cumple su palabra o si no cumple su palabra. Porque, hermanos, si Dios pudo incumplir sus promesas a Israel, de pronto pudiera incumplir sus promesas a nosotros. Pero si el Señor ha sido fiel en toda su palabra a los judíos, también será fiel en toda su palabra a nosotros, a los que estamos en Cristo por la fe. Así que en todo el capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo está demostrando que Dios no ha rechazado a los judíos. Dios no ha desechado a la nación de Israel. En los primeros 10 versículos, lo que vamos a mirar hoy, el apóstol habla de la situación actual, de lo que Dios está haciendo con los judíos ahora hasta el día de hoy. Luego, en los versículos del 11 en adelante, Pablo habla de lo que Dios hará en el futuro con Israel. Pero hoy, en los versículos del 1 al 10, vamos a ver que Dios no ha desechado a Israel porque sigue salvando a un remanente de judíos por su gracia. Y la próxima semana veremos que Dios salvará a muchos más judíos en el futuro. Entonces, para demostrar la fidelidad de Dios a Israel, en esta sección Pablo usa tres argumentos. Podemos llamarlos el argumento personal, el argumento bíblico y el argumento moderno. El argumento personal, el argumento bíblico y el argumento moderno. Vamos a comenzar con el argumento personal. Pues en primer lugar, el apóstol pone su propia persona como ejemplo de la fidelidad de Dios. Miren otra vez el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque Pablo dice: también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hermanos, sabemos que Dios no ha rechazado a todo Israel porque no ha desechado a Pablo mismo. El Señor salvó a Pablo, un israelita, y lo llamó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, Dios sigue salvando a judíos. Pues la semana pasada escuchamos que por siglos Dios ha extendido sus manos de misericordia a los judíos. Pero tristemente ellos han sido un pueblo rebelde, incrédulo y contradictor. Por lo general, los israelitas han rechazado la oferta gratuita del Evangelio. No han recibido a Jesús de Nazaret como el Cristo prometido. Por eso alguien pudiera hacer la pregunta del versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En otras palabras, debido a la incredulidad de los israelitas, ¿será que Dios ha rechazado a los judíos por completo? Y la respuesta de Pablo es clara y contundente. En ninguna manera. De ningún modo. El Señor no ha desechado a todos los judíos para siempre. Obviamente los que persisten en la incredulidad no serán salvos. Pero Dios no ha rechazado a Israel. Primera evidencia, el apóstol Pablo. Si tú quieres pensar que Dios ha rechazado a todos los judíos, ¿qué pasó con Pablo? No había nadie más judío que Pablo. No había nadie más israelita que Pablo. Él dice que era de la descendencia de Abraham, el gran patriarca de la nación de Israel. Él era de la tribu de Benjamín, la única tribu que permaneció fiel a los reyes de Judá. Es la tribu de Benjamín de la cual vino el primer rey de Israel, Saúl. Y de hecho, Pablo también usaba ese nombre, Saulo, ¿se acuerdan? Así que cuando el Señor le salvó a Saulo o a Pablo en el camino a Damasco, Él estaba mostrando su gracia hacia los judíos. Si se acuerdan, hermanos, todos los apóstoles de Jesucristo, los doce, ¿qué eran? ¿Gentiles o judíos? Todos eran judíos. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, según la carne, también era judío. Así que es obvio que Dios no ha desechado a todo Israel. Dios no es antisemítico. Tristemente, en la historia de la iglesia, muchos cristianos han sido antisemíticos, pero no hay ningún hueso antisemítico en el cuerpo de Cristo. Dios no está en contra de los judíos. Si quieres creerlo, mira a Pablo. Pero Pablo no es el único ejemplo. El segundo argumento es el argumento bíblico. Eso tiene que ver con los israelitas en el tiempo del profeta Elías delante del Antiguo Testamento. Fíjense en los versículos del 2 al 4. La Biblia dice: ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como en boca de Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procure matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Baal eran los ídolos, los dioses falsos. Así que, hermanos, sabemos que Dios no ha desechado a Israel porque siempre ha preservado un remanente fiel. Acuérdense de que Elías servía al Señor durante un tiempo muy difícil en la historia de Israel. La idolatría era prevalente. La injusticia era común. El rey de Israel era un hombre muy perverso. Los falsos profetas eran mucho más numerosos que los verdaderos. De hecho, si se acuerdan, en el Monte Carmelo, el profeta Elías tuvo que confrontar a 450 profetas falsos de Baal. Un profeta verdadero contra 450 falsos. Casi todos los profetas verdaderos ya habían sido asesinados por los impíos de Israel. Así que Elías pensaba que él era el único creyente verdadero. Creía que era el único hombre fiel en todo Israel. Por eso le dijo al Señor: Señor, a tus profetas han dado muerte. Señor, tus altares han sido derribados. Solamente yo he quedado y quiere matarme a mí también, Señor. Debido a la oscuridad de sus circunstancias, Elías no estaba viendo toda la realidad espiritual. Yo creo que, hermanos, eso nos pasa a nosotros. La oscuridad de las circunstancias no nos deja ver la realidad espiritual. Posiblemente nos ha pasado en estos tiempos. Pero hermanos, no dudemos en la oscuridad lo que hemos visto en la luz. ¿Escucharon eso? No dudemos en la oscuridad lo que hemos visto en la luz. Si hemos visto la fidelidad y la bondad de Dios en los tiempos buenos, no dudemos cuando las circunstancias se ponen malas. El Señor sigue siendo fiel, amén. ¿Y qué le respondió Dios a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías, tú no estabas viendo toda la realidad. El profeta creía que era el único fiel en Israel, pero en realidad Dios había preservado un remanente de 7,000 creyentes genuinos. Y algunos han sugerido que ese número de 7,000 es un número simbólico. Porque el número 7, ¿qué significa? La perfección. En otras palabras, Dios está diciendo: yo he preservado el número perfecto de creyentes en mi pueblo. En toda la historia de Israel, a pesar de la impiedad y idolatría y injusticia de la nación, el Señor siempre ha preservado un remanente fiel. Hermanos, Dios está haciendo mucho más de lo que podamos ver. ¿Creen eso? Dios está haciendo hoy mismo mucho, mucho más de lo que tú y yo podamos ver. A veces miramos a nuestro alrededor y pensamos: somos los únicos. No hay otros fieles. Tantas iglesias se han prostituido predicando un evangelio falso de prosperidad. Tantas iglesias están dispuestas a hacer lo que sea, cualquier espectáculo para llenar las sillas. Tantos que dicen ser cristianos están viviendo en pecado abierto como los paganos, y nosotros pensamos: somos los únicos fieles. Pero hermanos, no es cierto. Dios tiene a muchos cristianos verdaderos a nuestro alrededor, en esta ciudad, en este país, en todas las naciones. Cuando yo he viajado a Ecuador, a Bolivia, a otros países, yo he visto parte de ese remanente fiel. Hermanos, Dios está obrando para salvar gente de cada lengua, tribu, pueblo y nación. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, el argumento moderno. Hemos visto el argumento personal de Pablo, el argumento bíblico de la historia de Israel. Pero ¿qué pasa ahora? Miren el versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Lo que Dios hizo durante todo el Antiguo Testamento lo sigue haciendo hasta el día de hoy, salvando a un remanente por su gracia. Sabemos que Dios no ha rechazado a Israel porque sigue rescatando y transformando a muchos judíos hasta el día de hoy. Y fíjense en algo, hermanos. La razón que existe un remanente no es porque siempre hay personas buenas y decentes. No. La Biblia dice no hay justo ni siquiera uno. No hay un remanente porque algunas personas son mejores que otros. No. No hay justo ni siquiera uno. Pablo ya dijo en Romanos 3:9, tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. ¿Por qué hay un remanente? Siempre hay un remanente porque Dios ha escogido a muchos pecadores por su gracia. ¿No es lo que dice el versículo 5? Un remanente escogido por gracia. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Escucharon? ¿Quiénes son los que vienen a Cristo para salvación? Todos los que el Padre le da, todos los que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. La gracia de Dios. Por eso en Hechos capítulo 13, versículo 48 dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron en Jesucristo para vida eterna? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que Dios había escogido por su gracia. Ya escuchamos eso en Romanos 8:30. Y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiénes son llamados eficazmente la fe en Cristo? Irresistiblemente la fe en Cristo. ¿Quiénes son justificados por la fe en Cristo? ¿Quiénes serán glorificados en el día final? Todos los que Dios ha predestinado para vida eterna. Así que, hermanos, la única razón que hay ahora y siempre habrá un remanente es porque Dios ha escogido a muchas personas por su gracia para salvación en Cristo. Y fíjense que la gracia de Dios es el opuesto de los méritos humanos. Miren el versículo 6. Pablo dice, si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. La gracia de Dios y las obras meritorias son mutuamente excluyentes. En otras palabras, la salvación no puede ser por la gracia de Dios y por mis obras. Es la una o la otra. O somos salvos solo por la gracia de Dios, o somos salvos por nuestras propias obras. No puede ser ambas cosas. Y obviamente la Biblia enseña que la salvación es solo por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Y debemos aclarar que la gracia de Dios sí produce buenas obras en nosotros. Pero la salvación no depende de nuestras obras. Como Pablo dice en Efesios 2, 8 al 10. No somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Amén. La salvación depende únicamente de la gracia inmerecida del Señor. Las obras no son el problema. Es bueno hacer buenas obras. El problema es cuando miramos a nuestras buenas obras como si fueran méritos. Nuestras buenas obras no pueden ganarnos el favor de Dios. Y de paso, alguien ha dicho que la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica usan las mismas palabras, pero tienen un diccionario diferente. Es decir, usan los mismos términos, pero los definen de forma distinta y hasta contraria. Por eso, aunque los católicos también afirmen que la salvación es por gracia, su definición de la gracia es distinta a la definición de la Biblia. Así que, hermanos, yo creo que vale la pena pensar por un momento en cómo define el catolicismo la gracia, y luego veremos cómo la define la palabra de Dios. Amén. Según el catolicismo, la gracia es algo que Dios les da a aquellos que se preparan adecuadamente para recibirla por medio de los sacramentos. Una vez más, según el catolicismo, la gracia es algo que Dios les da a aquellos que se preparen adecuadamente por medio de los sacramentos. Según Roma, la gracia es algo infundido en el alma de los infantes cuando son bautizados. Y si ellos colaboran con esa gracia el resto de sus vidas, haciendo buenas obras, llevando a cabo los sacramentos, Dios les recompensará con la vida eterna. Pues alguien ha comparado esa doctrina católica con una lata de Red Bull o Monster, las bebidas energéticas, ¿no? Según la Iglesia Católica Romana, la gracia de Dios es como una energía que nos capacita para hacer suficientes buenas obras que podemos ganar o merecer la bendición de Dios. Según el catolicismo, tenemos que llegar a ser merecedores de la gracia de Dios. Y en este punto, la doctrina del catolicismo es bastante contradictoria. Porque por un lado, Roma afirma que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Pero por el otro lado, también enseña que tenemos que ganar la gracia o activarla por nuestros propios méritos y buenas obras. Y los que se criaron en el catolicismo saben que así se enseña. Según Roma, Dios le ayuda al que se ayuda a sí mismo. Y tristemente, este concepto de la gracia hace imposible que la gente tenga certeza de salvación. Es por eso que los reformadores llamaron la doctrina católica la doctrina de duda. La doctrina de duda. Los católicos duden que tienen salvación. No saben si tienen vida eterna. Y de hecho es imposible. ¿Cómo puede tener certeza de salvación cuando el favor de Dios depende de nuestros propios méritos? Imposible. ¿Quién puede saber si ha hecho suficientes buenas obras para ganar la vida eterna? Imposible. Pregúntale a un católico si está 100% seguro que irá al cielo cuando se muera. Y es muy probable que dijera que no está seguro. La definición católica de gracia anula toda certeza de salvación. Pero gracias a Dios, por el otro lado, la enseñanza bíblica es totalmente distinta. Según la Biblia, la gracia de Dios es su favor gratuito y merecido a pecadores como nosotros. Escúchame. La gracia no es algo que Dios nos da, sino que es la disposición de su propio corazón para bendecir a los que solo merecen su maldición. No es algo, es Dios mismo. Dios mismo es rico en gracia. El Señor quiere bendecir a los que merecen maldición. Dios se deleita en mostrar gracia y misericordia a pecadores indignos como nosotros. Los católicos ven la gracia de Dios como los regalos de Santa Claus. Dicen que todavía la Navidad no va a llegar tan pronto. Pero nosotros sabemos a quién le da regalos Santa Claus. A los niños que se porten bien. A los que hacen lo suficiente para merecer los regalos. Pero hermanos, Dios no es como Santa Claus. Dios da su regalo de salvación a pecadores que solamente son dignos de condenación eterna. Así que según la Biblia, la gracia de Dios y las obras meritorias son completamente contrarias. Siendo salvos solo por gracia, nuestros méritos no pueden contribuir absolutamente nada a nuestra salvación. Alguien ha dicho, lo único que contribuimos a nuestra salvación es el pecado que la hace necesaria. ¿Escucharon? Lo único que tú y yo contribuimos a nuestra salvación es el pecado que la hace necesaria. De ahí el lema de la Reforma: sola gracia. No gracia, sola gracia. No somos salvos por una mezcla de gracia y nuestras buenas obras. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Así que hermanos, Romanos capítulo 11 versículo 6 enseña claramente que la gracia de Dios excluye todo mérito nuestro. La salvación no es un salario que ganamos, es un regalo gratuito y merecido que recibimos por la fe en Cristo. Es por eso que la salvación no es una colaboración entre Dios y el hombre. Muchos piensan que lo es. Muchos creen, mira, Dios hizo su parte, yo hago mi parte, Dios me ayuda si me ayuda a mí mismo. No, no, mis hermanos. La salvación no es una colaboración entre Dios y nosotros. No, no, no. Dios hizo toda la obra en Cristo Jesús. Cristo hizo por nosotros lo que nosotros jamás podemos hacer. Él vivió nuestra vida. Él murió nuestra muerte. Esto es el Evangelio, ¿no? La buena noticia que Cristo guardó perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y sufrió el castigo completo por nuestros pecados, consumado es. De principio a fin, la salvación es del Señor. Y lo único que nosotros tenemos que hacer para ser salvos es recibir la gracia inmerecida de Dios en Cristo. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, en nuestras propias obras, y depositamos nuestra fe únicamente en Cristo, somos salvos por su gracia. Es posible que alguien aquí o alguien escuchando no tiene certeza de salvación. No está seguro si tiene vida eterna o no. Tengo noticias. Nunca tendrás certeza dependiendo de ti mismo. Nunca la tendrás tratando de ser una buena persona. ¿Cuándo será suficiente tu propio esfuerzo? ¿Cuándo sabrás que tú has hecho suficientes buenas obras para ser aceptable a Dios? Nunca. Aunque tú pasares 1,000 años esforzándose, echándole ganas, jamás sería suficiente. Si tú quieres certeza de salvación, si tú quieres la garantía de vida eterna, si tú quieres estar seguro de que Dios te acepta una vez para siempre, tienes que dejar de depender de ti mismo. Dependa únicamente de Cristo y de su justicia y serás salvo. Descanse en Cristo, solo en Cristo, y tú tendrás certeza de vida eterna. Qué buena noticia. Pero tristemente muchos no quieren aceptar eso. Miren el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. La mayoría de los israelitas no han alcanzado la justicia porque no la estaban buscando por la fe en Jesucristo, sino por su propia justicia. Eso es lo que ya vimos al final del capítulo 9. Pablo escribió: los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Esa es la diferencia. Los escogidos han alcanzado justicia delante de Dios porque han puesto su fe únicamente en la justicia perfecta de Cristo. Pero los demás fueron endurecidos porque siguen tratando de establecer su propia justicia delante de Dios. Una pregunta: ¿cuál eres tú? Pero lo que Israel hizo no sorprendió al Señor. Dios ya predijo desde mucho antes que iba a ser así. Miren los últimos versículos de hoy, de 8 a 10. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¡Wow! Eso parece bastante cruel, pero no lo es. Hermanos, Dios solamente está endureciendo a los que ya se habían endurecido. El Señor solamente está permitiendo que los pecadores hagan lo que ya querían hacer. No es que la gente de naturaleza quiere honrar y obedecer al Señor y Él no lo permite. No, no, no. La gente quiere ser su propio Dios. La gente no quiere someterse a la voluntad del Señor. Y Dios simplemente les permite continuar en su idolatría y impiedad. Es un endurecimiento judicial. Dios, como juez del universo, ha endurecido a muchos que se han entregado al pecado. En su justicia, Dios está dando a la gente exactamente lo que merece. Y el hecho que muchos son endurecidos debe tener aplicación para nosotros también. A veces hemos escuchado que la gente dice, mira, yo voy a arrepentirme más adelante. Al final de mi vida, después de disfrutar de este mundo un poco. A mí me gusta ir a los bailes, me gusta tomar, me gusta acostarme con la que sea. Yo quiero disfrutar de este mundo un poco más y ya al final ya me voy a arrepentir. ¿No han escuchado eso? El problema es que sus corazones serán tan endurecidos que jamás querrán arrepentirse al final. El problema es que las personas van a llegar a amar el pecado tanto que incluso al final de sus vidas no van a querer ser libres de eso. Así que si tú has oído la voz de Cristo hoy en su palabra, no endurezcas tu corazón. No tientes a Dios. Tú no sabes cuándo será que Dios desee endurecer tu corazón. Tu corazón puede llegar a ser tan duro que ya no quieres arrepentirte. Así que no sigues endureciendo tu corazón delante de Dios. Acepta su oferta de gracia hoy. Humíllate delante del Señor hoy. No esperes. Arrepiéntete de tus pecados hoy. Pon tu confianza en Cristo hoy, antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. En este momento Dios está extendiendo sus manos de gracia. No endurezcamos nuestros corazones.